Es tiempo de hablar de refugio y no de frío. Es tiempo de hablar de vuelo a la calidad y no de aerolíneas. Claro, todo esto tiene que ver con esta volatilidad que se registran en las bolsas a nivel bursátil, a nivel global, a nivel internacional. Y vale la pena poner tres focos. Por un lado, Europa. Las agencias calificadoras de deuda han rebajado la nota de algunos países. Ya no se consideran tan seguros. Por otra parte, los países emergentes que tienen mejores fundamentos económicos, pero también algunos dicen que forman parte de una burbuja. Y en tercer lugar tenemos a Estados Unidos, que siempre fue el paradigma de lo seguro, pero que ahora está bajo la lupa con ese debate por el tope de su deuda. Así que en estos días y en este contexto de incertidumbre, vamos a hablar con Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Recién decía, vuelo a la calidad. Empecemos, si te parece, por ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente esto que aparece otra vez en boca de muchos?
Bien, a ver, no hay una definición precisa. Lo del vuelo a la calidad es una expresión que se usa desde hace mucho tiempo en los mercados para describir los momentos en los cuales los inversores tratan de desprenderse de las posiciones que consideran más riesgosas y tratan de refugiarse, entre comillas, en activos que consideran más seguros o de mejor calidad. La consecuencia de eso es que esos activos que se consideran más seguros tienden a subir de valor porque más gente los quiere, y los activos que se consideran más riesgosos tienden a caer de valor porque tienen menos demanda y por ende terminan ofreciendo una rentabilidad relativamente alta para los que deciden quedarse o apostar a ellos. Eso es claro, por ejemplo, cuando miramos lo que paga un bono alemán y lo que paga uno de Grecia hoy. Hace exactamente 3 años había una diferencia de rentabilidad mínima entre los dos, de menos de 1% anual. Hoy, un bono griego a 10 años da una rentabilidad de más de 17% anual y uno alemán paga algo menos de 2,8% anual. La diferencia es bien clara y obedece a que las dos economías tienen hoy fundamentos bien diferentes. Pero, a ver, cuando se habla en estos días de que hay un riesgo de que haya un vuelo a la calidad, se habla de riesgo por la posibilidad de que ese retiro de posiciones que se perciben como más riesgosas sea muy masivo y termine afectando también a precios de activos que no necesariamente son de peor calidad o activos malos.
Tamara, tú mencionaste recién el bono alemán, ¿no?, como un bono seguro. También se ha mencionado siempre el de Estados Unidos. Ahora, en este contexto, ¿cómo lo definís? ¿También están en el menú las colocaciones en bonos norteamericanos? ¿Siguen siendo seguros?
Hay muchos analistas internacionales que están advirtiendo hoy sobre el riesgo que supone la situación fiscal de Estados Unidos. La deuda está en torno del 100% del PBI. En el pasado Estados Unidos ya supo tener niveles e incluso mayores de deuda pública. A la salida de la Segunda Guerra, por ejemplo, tuvo niveles de endeudamiento de más del 100% del PBI, pero luego logró bajar a niveles más sostenibles, entre otras cosas porque entró en una fase de crecimiento económico que fue muy fuerte, cosa que ahora no parece estar en el horizonte de lo previsible. Hoy Estados Unidos no tiene una perspectiva clara de reducción del déficit fiscal, tampoco de crecimiento económico muy fuerte, y eso hace que la perspectiva de endeudamiento no luzca demasiado buena. Y si a eso le sumamos el debate que hoy en día están teniendo demócratas y republicanos acerca de si se va a ampliar o no el tope de endeudamiento, la verdad que son varios los elementos para estar preocupados y que motivan estas advertencias por parte de muchos analistas en el mundo. Pero por otro lado está lo que dice el mercado, y el mercado hoy sigue diciendo que considera que los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen siendo relativamente seguros.
Y sobre este punto, ¿cómo llegas a esta conclusión?
Un primer aspecto clave es que las tasas que los inversores le piden a Estados Unidos por mantener esa deuda es muy baja. A 10 años, por ejemplo, los bonos están rindiendo menos de 3% anual. A plazos más cortos las tasas son aún menores. Así que si miramos esas tasas en el mapa de riesgo-rentabilidad y creemos que el mercado funciona bien y que nos aporta información valiosa, realmente tenemos que concluir que los inversores no le están asignando un riesgo muy alto a estas colocaciones. Por otro lado, también es significativo, Juan Andrés, que las tasas no solo son relativamente bajas, sino que han tendido a bajar más en forma reciente conforme se agudizaban los problemas en Europa. A fines de marzo, la tasa a 10 años estaba en 3,5% anual y hoy, como decía antes, está debajo de 3%. Hay muchos factores que pueden explicar ese movimiento, pero una lectura posible es justamente que, pese a todo este debate del tope de endeudamiento, los títulos norteamericanos están más demandados en un contexto que naturalmente es más incierto en los mercados internacionales.
Omar, ¿y ahora qué motiva esta percepción de seguridad? ¿Hay que interpretar eso como que el mercado está descontando que se va a aprobar el aumento del tope de la deuda?
Esa es una lectura posible, probablemente hay algo de eso. El mercado de alguna forma está descontando que Estados Unidos va a salir de esta coyuntura más complicada. Y a largo plazo hay un elemento que no es para nada menor, que es que Estados Unidos siempre puede emitir más dólares para repagar su deuda, cosa que no pueden hacer otros gobiernos. Y esa es una diferencia clave que ha estado siempre subyacente a esa percepción de seguridad que dan los papeles norteamericanos.
Otra pregunta para hacer es el oro, ¿no? Porque la semana pasada superó los $1,600 la onza, llegó al récord en términos nominales, récord histórico. ¿Cuán seguro es invertir en este instrumento, en oro, y con precios que están, como digo, niveles altos, muy altos?
El oro siempre ha sido otro de los activos que tradicionalmente fueron considerados seguros. Eso parece justamente ser el sustento de estos precios actuales. Es difícil saber si el aumento que hemos visto en este último tiempo es excesivo o no. Cuando el oro llegó a los $1,000 la onza con la crisis del 2008, existía la misma incertidumbre acerca de si esos precios iban a ser sostenibles o no. Hoy estamos con una cotización, como tú decías, de $1,600 por onza, y la verdad que no hay elementos demasiado objetivos para desafiar ese precio que le está poniendo el mercado, ni en un sentido ni en el otro. Lo único que quizás cabe advertir es que el oro ha tendido a ser en el pasado un refugio de valor relativamente bueno cuando hubo inflación en el mundo, pero la correlación con las bolsas o con los precios de otros activos financieros no es tan clara. En muchos casos en los que se desplomaron las bolsas, tuvimos rallies, tuvimos aumentos en el precio del oro, pero ese no siempre fue el caso, y en algunos episodios de crisis del pasado, por ejemplo, en la crisis del 87, el oro no estuvo ajeno y también se desvalorizó.
A ver, y para terminar te pregunto en otro refugio, ¿no? Porque se estaba hablando justamente del franco suizo, ¿no? Que puede ser también otro instrumento seguro, digamos, que puede operar como refugio. ¿Qué pasa? ¿Suiza no está expuesta a la crisis como el resto de Europa?
Canales de transmisión hay y ciertamente puede haber exposición en los bancos, pero en términos generales, Suiza o la economía suiza tiene fundamentos mucho mejores que otros países europeos y que Estados Unidos también. Tiene superávit fiscal, tiene superávit en cuenta corriente, los niveles de inflación han sido en este último tiempo consistentemente bajos y el ratio de deuda sobre PBI es reducido. Estamos hablando de un nivel del orden del 50% del PBI, que no es bajo en términos absolutos, pero sí es reducido si lo comparamos con los estándares de lo normal o de lo que se ha tornado normal en otros países y en otros países desarrollados en particular. Eso ha motivado un fortalecimiento que es bien importante del franco suizo, que hoy tiene un valor que es récord tanto si lo medimos frente al dólar como si lo medimos frente al euro o frente a la canasta de monedas que es relevante para el comercio de la economía suiza. Tanto en términos nominales como en términos reales se trata de un nivel de apreciación récord. Ahora, aún sobre esos niveles sin precedentes, parece existir una perspectiva de que pueda apreciarse aún más, y no solo por el tema del vuelo a la calidad, sino porque el crédito está subiendo en Suiza y los inmuebles también se están valorizando mucho, y ante esa situación algunos analistas están marcando que el Banco Central podría tener que subir las tasas y eso pondría más presión sobre el tipo de cambio. Ese puede ser, Juan Andrés, otro factor por detrás de esta tendencia que vimos en las últimas semanas, más allá de lo que son las consideraciones en cuanto a la calidad o a su rol como refugio de valor.
Tamara Yandi, gracias y nos reencontramos.
Hasta la próxima. Chau. Juan Andrés.